Hola amigos, les voy a recomendar que independientemente de cuál sea su preferencia partidaria o política en México, si empieza a ver este video, lo vea completo o no lo vea. No está dirigido a simpatizantes de la Cuarta Transformación, sino a cualquier persona, pero le voy a comentar que yo personalmente pues soy simpatizante de esa coalición, de la coalición Seguimos Haciendo Historia, formada por Morena, el PT, y lo voy a decir abiertamente, en un grado menor o en un grado diferente tal vez del Partido Verde. Y quiero comentar pues mi impresión acerca del debate presidencial de anoche entre Claudia Sheinbaum, la candidata de esta coalición, Xóchitl Gálvez, la candidata de la otra coalición, PRI, PAN y PRD, y Jorge Máynez, el candidato de Movimiento Ciudadano. Con mucho respeto, la verdad es que no voy a mencionar a Jorge Máynez, porque la preferencia que tiene de votos pues es muy baja. Entonces, ¿qué puedo decirles aparte de eso? Ya con eso lo dije todo. En cuanto a Xóchitl Gálvez, la verdad es que tiene una preferencia de votos mucho muy superior a la de Jorge Máynez, pero también hay que decirlo, está muy por debajo de Claudia Sheinbaum, a tal grado que todas las encuestas del país ponen a Claudia por encima o significativamente o muy significativamente por encima de Xóchitl, en algunos casos hasta con el doble de votos. Entonces, aunque Xóchitl es la rival más relevante de Claudia, con gran respeto lo voy a decir, es 100% seguro que va a ganar Claudia Sheinbaum. ¿Para qué me meto con el tema de Xóchitl? Si usted quiere ver lo que yo opino de ella, después le voy a dedicar otro video de por qué es importante, así crucial, se lo digo. No importa con qué partido simpatiza usted, es crucial que no votemos por Xóchitl Gálvez, pero ahorita voy a hablar de otro tema. Me voy a centrar en Claudia y en el hecho de que el debate de anoche tuvo varias secciones y una de ellas fue el combate a la corrupción. Usted puede ver el debate en dos enlaces que le voy a dejar en la descripción del video. Uno es en el canal oficial del INE. Y si es usted simpatizante de la Cuarta Transformación, pues le voy a dejar también el del otro canal de la 4TV, donde hacen un preanálisis, pasan el debate completo y luego hacen un análisis post-debate que le puede gustar a usted, y son personas pues simpatizantes del partido Morena o del PT. Lo que quiero comentar acerca de Claudia es esto. Claudia, como expresé acerca de las encuestas hace unos momentos, es 100% seguro que va a ganar. O sea, si ella suspendiera su campaña hoy, y Xóchitl y Máynez siguieran con su campaña recorriendo todo el país, si Claudia cerrara la boca a partir de este momento, ella ganaría las elecciones de todas formas. Así de arriba está, y hay un acreditamiento, tanto entre simpatizantes pues de hueso colorado de la Cuarta Transformación, o simpatizantes que no están tan metidos en la política, pero que simplemente van a votar por ella porque ya se dieron cuenta de ciertos indicadores económicos, de reducción a la corrupción y de mejorías en la seguridad que hubo durante este sexenio. Y entonces, a lo mejor no son súper morenistas, apasionados, ¿verdad?, que se la pasen defendiendo a la 4T en las redes sociales, pero de todas maneras es un hecho que van a votar por Claudia y de ninguna manera que van a cambiar su voto. Entonces, es un hecho garantizado que Claudia va a ganar. No está sujeto a debate, es una realidad estadística. Lo que sí pienso yo que está todavía con necesidad de afianzarse y está en entredicho es si Claudia va a ganar con el plan C, es decir, si va a ganar con más de 2/3 partes de diputados federales y senadores de la coalición Seguimos Haciendo Historia. Esta mayoría de votos es necesaria para pasar algunas reformas constitucionales. No se necesitan tantos votos de diputados y senadores para pasar reformas a leyes generales, pero a leyes diversas que hay en México, como la Ley Federal de Trabajo y otras. Pero para reformar la Constitución se necesita una mayoría así. Y la verdad es que si una reforma es buena para el pueblo y tenemos el riesgo de que haya diputados y senadores que se opongan a esa reforma, pues es mucho más fácil que pase la reforma constitucional cuando tenemos esa mayoría, porque de lo contrario hay que estar dialogando con los del PRI, con los del PAN, pidiéndoles por favor, convenciéndoles, y la verdad es que en muchas ocasiones, y eso lo vimos este sexenio, espero que, quiero pensar que usted lo pudo ver en las noticias, en el otro video que le voy a dedicar a Xóchitl Gálvez, ¿por qué no votar por ella? Ahí voy a explicar ese tema perfectamente bien. Pues estos diputados y senadores saben perfectamente que los mexicanos necesitan esa reforma y no quieren votar a favor. Y eso yo le llamo como un secuestro, es una forma de secuestrar al pueblo o de tener al pueblo como rehén, y eso pues está mal, la verdad está muy mal. A pesar de esto, de que es algo que pasó durante este sexenio, porque durante este sexenio AMLO ganó la presidencia con una mayoría de diputados y senadores que más o menos se acercaba a las dos terceras partes, y con diálogo y negociaciones pues se pudieron obtener votos para algunas reformas constitucionales, no todas las que él quiso, y yo quisiera ver el próximo sexenio que pasen todas las que proponga Claudia, y para eso es necesario este plan C. Yo pues fui muy insistente, porque la verdad soy un necio en redes sociales, específicamente en Twitter. Si usted quiere verme nada más compartiendo cosas buenas de la 4T, eso pasa por Facebook, en mi Facebook, pero si usted quiere verme propositivo, eso sucede en la red social Twitter, anteriormente llamada así, ahora X. Pues fui muy insistente, y también por correo, en cuanto a las personas que elaboran el plan de nación, que el plan anticorrupción de Claudia tiene que ser realmente una bomba atómica. Y quiero ser bien honesto con usted, y que quede bien clara la situación que voy a describir, porque yo creo que esto es algo que nos afecta a todos, porque yo, al menos yo sí quiero que sí se logre, que se cristalice ese plan C. La verdad es que yo necesitaba, o yo pedí específicamente y sugerí, que cuando se trató en el debate la sección de anticorrupción, pues Claudia presentara una bomba atómica. Era muy poco tiempo el tiempo que tenían para hablar, y la verdad a mí no me gustó mucho la dinámica del debate, de que les daban el tiempo como partido, unos segundos por acá, un minuto por acá. Pero el punto es que cuando Claudia habló del tema me pareció bien, mostró algunas cifras de mejoría en la Ciudad de México, pero en días anteriores, en semanas anteriores, había presentado ya su plan anticorrupción, elaborado en conjunto con Javier Corral y con el equipo de Claudia, y quiero ser bien específico de 5 elementos que debe tener el plan anticorrupción, y a mí me parece que tiene 4, y por qué es tan importante el quinto. Ese quinto elemento, que no se presentó hace semanas, se debió presentar anoche en el debate. Si Claudia hubiera dejado claro que ese elemento estaba en su plan de combate a la corrupción y que sí se iba a lograr, mi predicción era que el plan C hubiera terminado garantizado. Ahorita en redes sociales usted estaría viendo a todo México hablando de ese tema. Y amigos de usted, indecisos, le estarían diciendo, usted sabe que sí voy a votar por el carro completo de la coalición. Entonces, mi sugerencia es invitar a todos nuestros amigos y conocidos, y le voy a explicar por qué, porque tengo muy buenas razones para hacerlo, a que sí voten por la coalición, seguimos haciendo historia, pero que el voto sea siempre, el apoyo durante el próximo sexenio sea siempre con la exigencia y la repetición de que nos reparen el sistema de justicia, que lo reformen y lo dejen funcionando con estos 5 elementos. Que 4, como le dije, ya los vi en el plan de Claudia, se los voy a ir leyendo. Eficacia, básicamente pues que cuando se presentan las denuncias avancen, que los juicios no se atoren mucho tiempo, se van a atorar a lo mejor, hay por ahí un detalle que no me gustó, pero en términos generales veo que se va a ir haciendo un mejor trabajo. Se van a integrar elementos que les van a permitir trabajar bien, y este es un plan que espero lo logren, porque así lo expresaron, que intervendría en todos los poderes y niveles de gobierno. Imagínese un juego de gato con 9 ventanitas, poder municipal, gobernadores, presidencia, ejecutivo, legislativo, etcétera, donde nadie se va a escapar de los brazos de este sistema. Pero espérese a que yo mencione el quinto elemento, por eso le pedí que si empieza a ver este video no lo termine de ver. Gratuidad, me parece bien, va a haber más elementos operacionales y tecnológicos que van a permitir al personal que combate la corrupción hacer un mejor trabajo. Eso se involucra también con facilidad y velocidad. Ellos van a poder atrasarse menos, atender más casos, quizás haya que contratar más personal, quizás van a elaborar, mencionaron que van a elaborar software propio, eso les va a permitir abaratar costos y trabajar de una manera más eficiente. Y como el plan involucra a todo el país, idealmente lo que podría pasar, no se lo quiero prometer, falta que hablemos del quinto elemento, pero lo que podría pasar con estos cuatro elementos trabajando, así como ya lo describieron Claudia y Javier Corral, es que, por ejemplo, si usted no tiene los recursos o no sabe cómo presentar una denuncia de un funcionario específico del gobierno federal que cometió un acto de corrupción, usted va a tener una forma de denunciar. Ojalá sea una ventanilla única, que yo la bauticé como conmutador de denuncias, incluso la mandé ahí a las personas que están elaborando estos planes, y de manera, usted va a presentar la denuncia y aunque no sepa exactamente dónde presentarla, va a llegar a los funcionarios adecuados que van a sancionar o deberían sancionar, ojo, deberían sancionar a ese funcionario corrupto. Y yo quiero preguntar, vamos a pasar al quinto elemento, es crucial, crucial, el elemento de la veracidad. ¿Qué pasaría si este funcionario que usted piensa denunciar, porque a lo mejor a usted le consta que cometió un acto de corrupción, pero usted no tenía videocámaras, no tenía un celular, no tenía un micrófono oculto, usted no tiene forma de probarlo, usted simplemente hace la acusación y la única prueba es su palabra? Pero el hecho sí ocurrió. Entonces, ¿qué va a pasar con este funcionario? Bueno, a como está el sistema de justicia ahorita, no va a pasar nada. Usted tiene que juntar pruebas en la denuncia y lamentablemente, eso es idealmente, con pruebas, pero lamentablemente en la ejecución práctica ahorita, en este sexenio, casi para terminar el sexenio de AMLO, incluso si usted adjunta las pruebas, es muy, muy difícil que la denuncia sí proceda. Y si sí procede, lo más probable es que tarde varios años y termine la persona siendo inocente e inclusive pues puede que hasta le metan a la cárcel a usted, así se lo digo. Esto me estoy basando en mi experiencia personal, en evidencias que yo tengo y que las he compartido. Las voy a mandar también a las personas que hacen el plan. Tengo por ahí un tuit guardado con evidencias, no sé si compartirlo en la descripción de este video o no, pero yo utilizo esos casos que tengo guardado, tanto míos como de muchas otras personas que siguen en impunidad y que son de varios poderes y niveles de gobierno, pues como para monitorear qué tanto va mejorando el sistema de justicia. Voy a usar ese grupo de denuncias y de casos todo el próximo sexenio y lo voy a ir observando. Pero sí es muy importante que logremos esa veracidad, por mucho que se... Ojo, aquí hay un riesgo. Si se logra mejorar la eficacia, la facilidad y la velocidad de trabajo de los funcionarios que combaten el combate a la corrupción, pero no la veracidad, pues va a haber funcionarios injustamente sancionados. Va a haber muchos funcionarios investigados, o sea, vamos a gastar dinero, se va a gastar electricidad, recursos tecnológicos y mano de obra, en que no se les va a aplicar ninguna sanción, pero que sí son corruptos, sí son culpables, pero por la falta de pruebas, que no es así contundente, pues se les va a dejar de ir. Eso está pasando ahorita. Le quiero recordar una anécdota que la vimos gran parte de la población en México, por ejemplo. Tuvimos unas reformas extremadamente corruptas. Tal es el caso que yo prácticamente, cuando hablo de la corrupción de los gobiernos anteriores, del PRI y del PAN, ya no menciono más que esas, las reformas energéticas de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Eran reformas tan malas, en las que nuestro gobierno se comprometió a pagar cantidades archimillonarias a empresas a cambio de muy poco o de nada, de una manera extremadamente estúpida y corrupta, que era para poder pasar esas reformas, empresas extranjeras entregaron maletines enormes, así de gordos, ¿eh? No se imagine usted un portafolio. Entregaron maletines a ayudantes de legisladores esto está grabado en video, lo exhibió AMLO el video en la mañanera, pero AMLO nos dijo que ese video pues lo exhibía ya, pero que no iba a tener ningún valor según sus abogados ante los jueces. Entonces no tenía caso presentar las denuncias contra los legisladores que recibieron ese dinero, pero que no salen en el video. Los que salen en el video son mandaderos, son encargados. Entonces ellos dicen, no, pues yo le entregué el maletín a tal legislador, sí, pero no hay una prueba, no grabó un video. Entonces, como se corta la cadena de la excelencia en las pruebas, mucha gente está en la cárcel por mucho menos que esto, entonces van a quedar impunes ellos. Y yo lo que propongo es lo siguiente, lo más fácil, lo que usted merece, lo mínimo que usted merece es que no queden impunes. Los que votaron a favor de esas reformas, primero que nada, tienen que entregar el dinero al gobierno. Y en segundo lugar, los daños causados por esas reformas, pues que lo paguen ahí como se vaya pudiendo. Y así como este, hay un montón de casos de extrema corrupción que causaron grandes miserias a muchas familias de México, hablo económicamente, y el asesinato de muchos más por jovencitos que se involucraron en el narcotráfico, porque se deterioró tanto la situación de nuestro país que no tenían otra forma de sobrevivir que matarse unos a otros por dedicarse a lo mismo, y que había mucha competencia y no había otra forma de sobrevivir así, así se lo digo. Era literalmente el único empleo al que tuvieron acceso. No los estoy justificando por eso, pero pues eso es lo que pasó. Y no merecemos los mexicanos que estos casos queden impunes. Le estoy señalando ahorita la punta del iceberg, pero tengo muchos otros casos guardados, como el de Todos Somos Don Arturo, una vergüenza nacional, así se lo digo, una vergüenza nacional de nuestro sistema de justicia, exhibido ante todo el país, porque AMLO ordenó, pidió, ofreció ayudar en este caso directamente, pero nuestro sistema de justicia es tan malo, tan pésimo, y ojo, AMLO presidente, el caso de Don Arturo es un sistema estatal, entonces no es la jurisdicción de AMLO, y como no tenemos ese sistema que atraviese todos los poderes y niveles, pues se le dificulta, y sobre todo ahí posiblemente el equipo de derechos humanos que atiende casos en el Palacio de Gobierno, posiblemente no han logrado conseguir pruebas o no han logrado, lo que sea que no hayan logrado hacer, el punto es que Don Arturo ya se murió asesinado por los golpes que le dieron los que le robaron su casa ante los ojos de toda la nación, así, que muy pronto después de ese desfalco fue exhibido su caso en la mañanera, y el señor, y ahora su viuda, la viuda de Don Arturo, pues ella sigue con la casa robada, o sea, el caso sigue en la impunidad. Se tiene que atender, sí, pero falta el elemento de la veracidad. No importa qué tan rápido o qué tan eficientemente se atiendan los casos, si el culpable va a seguir siendo no declarado culpable y va a seguir libre y va a seguir con todo el dinero que nos saqueó, y el inocente va a seguir en la cárcel, lo único que vamos a hacer es meter a más inocentes a la cárcel, y eso nos va a salir más caro a todos. Entonces, bueno, no es lo único, es definitivo que con estos métodos se va a lograr a sancionar a un mayor número de algunas, ojo, algunas faltas de funcionarios que se les agarra con flagrancia, que no lograron ocultar sus pruebas, pero yo estoy hablando de casos en donde hay exfuncionarios y funcionarios que sí ocultan bien sus pruebas. ¿Qué vamos a hacer con todos ellos? Pues la solución es muy sencilla. Las reformas de justicia ya las va a encontrar usted en un enlace en la descripción de este video. Una entrevista a los acusados y a los acusadores con dos dispositivos, dos detectores de mentiras. Desde que entran a trabajar en el gobierno, ellos tienen que aceptar que están dispuestos a declarar todo lo que tengan que declarar con estas entrevistas cuando se les hagan. Y además, incluso cuando el funcionario pues deja de trabajar, y si es un alto funcionario, una o dos veces al año, no en forma aleatoria, sino a todos, pero los de arriba, presidentes, legisladores y otros altos funcionarios de gabinete, etcétera, pues que se les entreviste con el doble detector de mentiras y se obtiene una certificación de que están manteniéndose trabajando con honestidad, y al que haya cometido actos de corrupción desde que entró, aceptó, pues que delaten a todos sus cómplices, y se entrevista a todos y se buscan con la cooperación de ellos las pruebas que falten. Está tan mal, de verdad, tan mal el que veamos Aquí me voy a desviar un poco hacia un tema que va a parecer filosófico. Es un tema cristiano, pero quiero que piense usted sobre todo en la efectividad, o sea, en la funcionalidad. Estamos teniendo un sistema en México como de venganza, de oposición entre el pueblo, los acusadores de la fiscalía, con los abogados y con los acusados, exfuncionarios corruptos, muchos de ellos, que están ocultando dinero y que no quieren hablar y que lo escondieron bien. Entonces, y que lamentablemente, pues hay un caso por ahí de un expresidente de Pemex o no sé qué, que le habrá se burlado de nosotros durante todo este sexenio. Lozoya o Loyosa, como se apellide. Entonces, necesitamos obtener la veracidad y necesitamos un método muy sencillo, altamente funcional y moderno, y ese elemento es crucial para que no se llenen nuestras cárceles de inocentes durante muchos años y para que aquellos pues que sí saquearon el país y cometieron graves actos de corrupción que nos costaron muchísimo a todos, pues que sí se terminen esos actos, que devuelvan el dinero. Bueno, no que lo devuelvan, que se los quiten y que no sea visto como algo contra, sino como algo, una forma de cambiar la vida de la persona, como algo que es incluso por su bien. Le voy a decir algo, un acto de amor, de bondad, de integración nacional. Eso lo expresó AMLO cuando era candidato presidencial en uno de sus mítines. Yo lo vi en video y fue para mí el momento más impactante de toda su campaña cuando dijo: voy a acabar con toda la corrupción. Lamentablemente se topó con obstáculos y él abordó el problema de una manera, bueno, ya muy tarde se dio cuenta de que era otra. Está proponiendo hacer cambios en el poder, hacer reformas en el Poder Judicial. Necesitamos que Claudia haga esas reformas, pero sí es muy necesario, para mí era muy necesario que Claudia en el debate de anoche hablara acerca del tema de la veracidad, y eso hubiera sido la bomba atómica que hubiera desatado el plan C. Como eso no pasó, yo voy a seguir insistiendo en que se aborde de otra manera el tema, pero sí es muy, muy necesario que todos los, o sea, el pueblo, simpatizantes de la Cuarta Transformación y de cualquier preferencia política, estemos empeñados en, como AMLO nos enseñó, empujar al elefante reumático. Que se mencione esta bomba atómica en algún momento de la campaña, que Claudia lo diga, todos los funcionarios, sí, todos, en forma serial, los corruptos se les va a aplicar la sanción que corresponda. No se va a escapar ninguno, y que no sea una exageración. O sea, que sea algo que sí se va a cumplir, porque a Claudia le va a tocar un pueblo diferente que al que lo tocó a AMLO. AMLO nos creó, a muchos que no la teníamos, una cultura política. Y ese pueblo culturizado, con conciencia política, es con el que va a empezar Claudia su sexenio. Para cuando termine el sexenio de Claudia, el hambre y sed de justicia que lleva años acumulada en el pueblo, que ahora es un pueblo que sabe cómo verbalizarla, que sabe cómo pedir, que sabe cómo diseñar propuestas y mandarlas y pedirlas, y que las comentan en redes sociales, y que a mí me las comentan en redes sociales simpatizantes y opositores de la 4T, ese es el pueblo cuya hambre y sed de justicia debe ser satisfecha en este sexenio. No puede terminar el sexenio de Claudia y que sigamos teniendo esta conversación. Yo espero que dentro de 6 años, en la campaña del quien esté por esta coalición, seguimos haciendo historia, yo pueda grabar un video como este diciendo: ya lo logramos, y que sea mi argumento para convencerle. O sea, ya en pasado, ya vamos a hablar de otros temas, ya no quiero yo hablar de justicia, porque esta misma propuesta yo la inventé desde 2018, fíjese. Como corolario y para resumir este video, en los peores casos se ocultaron las pruebas. Hay pactos de silencio. Los corruptos formaron equipos para no delatarse unos a otros e incluso para delatar a alguien más que es inocente. ¿Cómo le vamos a hacer? Yo propongo las reformas de justicia ya. Búsquenle de la manera que sea. Incluso propongo, adicional al uso de 2 detectores de mentiras diferentes que combinados ofrecen un nivel de precisión mucho mayor, lo que propongo es que el CONACYT diseñe el suyo, un aparato que combine, si yo estoy proponiendo la combinación de 2 métodos diferentes, que combine de 4 a 5 métodos diferentes aplicados a la misma persona, incluso me estoy quedando corto porque ya no tengo ganas ahorita de describir avances tecnológicos que están cancelados y que están en uso, o que fueron cancelados o que siguen en uso en otros dispositivos que no son para detectar mentiras, pero que de los que a partir de ahí el CONACYT puede tomar y mejorar muchísimo los métodos que propongo en las reformas de justicia ya. Entonces, el uso del doble detector de mentiras, que son, quiero aclarar algo, no son dos polígrafos, son un polígrafo y un dispositivo diferente que yo estoy proponiendo, específico ahí. Quiero que lo vean no como una gran innovación, sino como un inicio para que a partir de ahí el gobierno, haciendo validaciones estadísticas del uso, diseñen cosas mejores. Creo que es posible, creo que somos capaces, creo que Claudia es capaz, intelectualmente y moralmente hablando, de liderar este cambio y que pase en este sexenio, pero sí es muy necesario que dé el paso de lanzarse a prometerlo, a comprometerse, y que sí pase de verdad. Y ahora, yo le pregunto, entonces, si usted no ve esto antes de que terminen las campañas, ¿no valdría la pena votar por el Plan C? Definitivamente sí. Porque al ganar esta gran mayoría legislativa, es posible que para implementar estas mejorías en justicia y en combate a la corrupción, si no se logra esta mayoría, a lo mejor los legisladores de oposición van a presentar obstáculos o no va a querer votar a favor. Y ya pasó. Entonces, ¿para qué les damos la oportunidad de que nos presenten resistencias cuando ya vimos que necesitábamos algunas reformas y votaron en contra? Lo que yo digo es lo siguiente. Si no hiciera Claudia esto que yo estoy pidiendo, que es prácticamente una exigencia ciudadana y como simpatizante que hago, lo digo como ciudadano por los casos de víctimas de la corrupción que conozco y que yo soy uno también. Si no lo hiciera, hay que pedírselo, pero hay que entregarle el carro completo, hay que darle el Plan C, hay que darle las herramientas para que lo logre, y esas herramientas son los votos de diputados federales y de senadores. Cuando y si Claudia decide presentar así de manera muy explícita lo que yo estoy diciendo, ya sea con las reformas de justicia ya o con el método que sea, pero que se logre la veracidad, así como un estándar en la gran mayoría de los casos, entonces es posible que haya un rebote, un contraataque de opositores, y usted, créamelo, usted no quiere que esos opositores sean más de un tercio de diputados y senadores. De hecho, yo no propongo, esa no es mi meta. Yo pienso que por alguna traición o por alguna enfermedad o por el accidente que sea, necesitamos por lo menos un 73%, no dos terceras partes, que es más o menos 66%. Necesitamos un 73% de diputados y senadores para que haya un margen. Por cualquier cosa que pase, resulta que uno traiciona a la 4T, se pasa al PRI, se pasa al PAN y va a votar en contra. Bueno, a pesar de eso, tienen que pasar esas reformas. Muchas gracias, Dios los bendiga, hasta pronto.